Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es viernes 5 de septiembre y nosotros estamos aquí para poder celebrar nuestro Happy Hours con ustedes, hablando de finanzas divertidas. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, también a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Feliz y bien de que ya sea viernes, de que estamos aquí con este contenido divertido, de que ya estamos en el fin de semana prácticamente. A mí me gustan mucho los viernes aquí en Sumas, porque como que soltamos el golpe, por así decirlo, todos juntos. Y tú, Santiago, cuéntame.
Bueno, no, entonces para soltar el golpe, muy buenas noches a todos, para soltar el golpe rapidito, como dice Lied, pues vamos entonces al contenido de esta noche y les contamos qué tenemos en nuestra agenda para hoy. Iniciamos con No es pura ficción, una película que no sé si muchos la han visto, pero con un personaje que todos van a reconocer. Buzz Lightyear. ¿Sí lo conocen?
Ah, claro.
Bueno, vamos a hablar de la película de él y por qué, en vez de decir su frase típica, más bien podría decir: no hay infinito, sí más allá. ¿Qué tiene que ver esto con economía? Ya les contaremos.
Ay, me gustó. Bueno, pero el presupuesto de mis sueños. Miren, les traigo hoy vinilos que valen oro. El precio de coleccionar música. Vamos a conocer esas tradiciones, ese ritual que tienen los aficionados.
Bueno, yo en música para tu bolsillo, Santiago, no quiero decir que tengo una música, es más, ni siquiera voy a darle pistas, porque no creo que la puedan identificar la canción, pero voy a ponerme un poquito como que más fúnebre tú, pero traigo la esperanza al final. Me voy con resiliencia financiera, emocional y adaptación a la crisis. Ese es mi tema de hoy y encontré la música perfecta para ese tema.
Fascinante. Vamos a unos breves mensajes y regresamos con No es pura ficción.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app, rápido, eficiente y desde el celular. Yabá, Yabá, muy fácil y seguro. Recibes tus remesas en un segundo.
Conoce Yabá, la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Banco Popular, a tu lado siempre.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, no hay infinito, sí más allá, Santiago. ¿Cómo así? ¿Cómo así?
Exactamente,
cuéntame.
Exactamente. Miren, yo no sé si todos se la han visto. Seguramente todos han visto Toy Story. Pero no sé si Lightyear, que es una película estadounidense de acción y aventura, de ciencia ficción, que salió en el año 2022, producida por ¿quién? ¿Saben o no saben? ¿Tienen idea?
Por Pixar, no.
Por sí, sí, señorita, ah, claro. Por supuesto, por Pixar Animation para Walt Disney. Una película que yo creo que vale la pena ver. y sobre todo una película que trae un reconocidísimo personaje, que es
O Buzz Lightyear.
Buzz Lightyear. ¿Hablamos un poquito de la película o me voy de una vez al tema?
No, pero, o sea, ¿qué quieres decir? Cuéntame. Yo, bueno, para poner en contexto a los oyentes, quiero recordarles que en esta historia, Buzz básicamente queda varado en un planeta hostil mientras intenta regresar a casa. La película es algo que nos cuenta una historia detrás de ese guardián espacial, una mezcla de aventura cósmica, nostalgia y un poquito de ciencia ficción. Y no sabía que Chris Evans, el que es Capitán América, hace la voz de Buzz Lightyear.
Es
Lo investigué mientras... Buen
muy
dato.
Interesante. Bueno, una película que vale la pena que vean y una película que nos acuerda de esa frase icónica de este personaje, al infinito y más allá. Y en esta película hay varias cosas importantes. Obviamente la frase al infinito y más allá. Y la segunda es que pues, la película se llama Año Luz. Y lo que se trata es precisamente Buzz, en buena medida, trata de construir una aeronave que viaje más rápido que la luz para volver a casa. Un poquito esa es la historia. ¿Qué tiene que ver esto con finanzas? ¿Alguna idea o totalmente perdidas?
Bueno, yo creo que al más allá...
Yo estoy perdida porque no hay infinito. Entonces, pero sí hay un más allá. Que, no sé, las cosas van a mejorar al más allá. No sé, dígame.
Ay, me gustó esa reflexión. Bueno, Santiago, cuéntanos.
Recientemente en la cadena BBC publicó un artículo muy interesante que salió en la revista New Scientist que se titulaba ¿Por qué los matemáticos quieren destruir el infinito y podrían lograrlo? Y es que todos damos por hecho en el mundo moderno que el infinito, que los números son infinitos, que el infinito existe. Bueno, una serie de matemáticos muy estudiados están poniendo en duda que el infinito realmente exista y señalan que hay un continuo, pero no un infinito. Y otros dicen, ¿pero cómo así? Sí, es como si usted le estuviera dando la vuelta a la Tierra. Nunca se acabaría, nunca terminaría de dar la vuelta, pero eso no implica que la Tierra sea infinita. Y de hecho, se pensaba hasta hace muy poco que el universo era infinito. Bueno, estos matemáticos están poniendo en cuestionamiento esa posibilidad de que el infinito realmente, de que el universo sea infinito, de que las matemáticas sean infinitas, es decir, de que el infinito realmente exista. Y señalan de que se puede tratar es de una ilusión, algo así como bueno, no diría, sí, una ilusión, dejémoslo ahí, no quiero meterme con temas religiosos, pero digamos de una creencia que nos ha llevado a pensar que el infinito es posible. Sin embargo, cuando van a las matemáticas, se encuentran con que realmente el que el infinito existiera haría que muchas cosas no tuvieran explicación y que fueran casi imposibles de representar a través de las matemáticas. Cuando con un número finito de números es posible realizar absolutamente todo lo que requieren las matemáticas y por tanto tratar de explicar el mismo universo en sí. ¿Cuál es el límite? No se sabe. Lo que sí se sabe es que debería existir un límite tal cual como lo hay para la posibilidad de viajar, que Albert Einstein hace mucho tiempo estimó en la velocidad de la luz. Ahí viene el siguiente vínculo con nuestra película. Albert Einstein señalaba que es imposible viajar más allá de la velocidad de la luz, que esa es la máxima velocidad a la cual se puede viajar. Y según los matemáticos y los físicos actuales, con toda la ciencia que tenemos, parece ser que Albert Einstein estaba en lo cierto. No existe un infinito para viajar en cuanto a la velocidad, digámoslo así. Y en matemáticas, pues parece que tampoco existe ese infinito, o al menos eso están tratando de probar, y señalan que el infinito sería cuestión de fe. Sin embargo, la conclusión de todo esto es que el infinito, al igual que Dios, puede existir o no. Ellos dicen, ojo, el infinito puede existir o no, Dios puede existir o no, pero no hay necesidad de ninguno de los dos en matemáticas. Así finalizan el argumento estos matemáticos que están tratando de probar que el infinito efectivamente no existe. Sin embargo, dejan libertad a quienes quieran creer que existe. ¿Por qué viene esto a sumas? Bueno, muy interesante, porque hay una gran discusión sobre si existe el crecimiento económico infinito o no. No sé si ustedes lo sabían.
No, no sabía.
Muy interesante la discusión que existe. Algunos argumentos en contra de la posibilidad de que exista el crecimiento infinito, pues es que básicamente no existen recursos infinitos, sino al vivir en un planeta como la Tierra, tenemos unos recursos finitos y por tanto el crecimiento económico sería finito en su forma tradicional, lo cual físicamente es probable, mientras que apostarle a un crecimiento infinito físicamente es imposible. La primera condición que hay, o el primer argumento en contra del crecimiento infinito, que es defendido por economistas ecológicos y por científicos especialmente, se basa en esas leyes irrefutables de la física. La primera, la ley de la termodinámica, que señala que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en cada transformación se pierde calidad, lo que se llama la entropía, que es la segunda ley de la termodinámica. Esto significa que no podemos reciclar energía al 100%, sino que siempre necesitamos un nuevo aporte de energía útil. Así que esa energía no se puede crear, simplemente existe la que hay y es finita. La segunda es que los recursos son finitos, y ya lo hablábamos. El planeta tiene una cantidad finita de recursos naturales y su explotación continua choca contra los límites de agotamiento y genera residuos. Y el tercer argumento muy fuerte, es que el concepto de los límites planetarios define entonces un espacio operativo que es seguro para la humanidad. Y sobrepasarlo, es decir, llevar a que extremar, digamos, los límites del planeta, puede llevar al fin total, a la pérdida de la biodiversidad, al cambio climático, a los ciclos de nitrógeno y a la destrucción de la vida, que sería lo único que nosotros hasta el momento podríamos considerar como infinito. Pero si sobrepasamos esos límites, según las leyes de los límites del planeta, lo que podríamos estar haciendo es transgredir ese equilibrio natural y ponerle finito a nuestra existencia, que es lo más importante. Si existe el infinito o no, pues una discusión filosófica, matemática muy importante. Pero si acabamos con la vida humana, pues será el fin de nuestra existencia. Y ahí no importa ya si existe el infinito o no. En conclusión, lo que dice esta teoría es que perseguir el crecimiento infinito en un sistema finito como en el que vivimos es una receta para el colapso ecológico y para el fin de la humanidad. Así que sugieren que es más bien necesario transitar hacia un modelo de estado estacionario en el que nos mantengamos dentro de la capacidad de carga del planeta y repartamos mejor los recursos. Porque hoy en día, escuchen esto, en el planeta se producen recursos suficientes para que absolutamente toda la humanidad viva bajo estándares confortables. Es decir, no debería existir pobreza, no debería existir hambruna. Todos podríamos vivir tranquilamente si los recursos se repartieran de una forma más equitativa. Todos viviríamos como entre las praderas, como el dibujo animado de cuando yo era chiquitico. Tal cual viviríamos teóricamente con todo lo que necesitamos para vivir con lo que se produce hoy en día en el planeta. Ahora bien, por supuesto, también hay argumentos a favor del crecimiento infinito. Y acá caen especialmente los economistas tradicionales y los optimistas tecnológicos. Este argumento no niega los límites físicos, pero sostiene que el crecimiento económico puede desacoplarse del consumo de recursos. ¿En qué consiste ese desacoplamiento? Consiste en la idea de que el PIB, que es la medida de crecimiento, puede seguir aumentando infinitamente mientras el uso de los recursos no aumenta a la misma tasa. Y esto se lograría a través de tres cosas fundamentales. La desmaterialización, es decir, hacer más con menos. Por ejemplo, Y es una cosa que uno podría cuestionarse y decir, quizás puede funcionar. Un smartphone reemplaza no solo un teléfono, sino reemplaza una cámara, reemplaza un GPS, reemplaza un radio, reemplaza una agenda, reemplaza muchísimas cosas que anteriormente tenían que producirse. Y con innovación, pues se usan muchos menos materiales, aunque la productividad continúa aumentando. Y ahí viene el segundo punto, la innovación tecnológica. La economía circular, el reciclaje perfecto, que según las leyes de la física no existe, pero según algunos economistas pudiese ser viable, la agricultura de precisión, las energías renovables, todo esto permitiría que el planeta, o más bien que la economía, pueda seguir creciendo sin afectar tan fuertemente al planeta. Eso dicen los optimistas tecnológicos. Cada uno juzgue cuál es la realidad que estamos viviendo, pero eso señalan los optimistas tecnológicos. Y tercero, pues señalan que puede existir un cambio hacia una economía de servicios, es decir, que el crecimiento económico, en vez de basarse en más consumo de recursos, comience a fundarse sobre la demanda de más servicios como el software, la educación, la salud, el entretenimiento, que son mucho menos intensivos en materiales que la industria pesada y otras industrias de consumo. Los defensores de este modelo argumentan que el crecimiento económico genera riqueza necesaria para invertir en investigación, desarrollo y tecnologías verdes que solucionen los problemas de recursos finitos que enfrenta la humanidad, que enfrenta el planeta. ¿Cuál es el problema con este argumento? Bueno, los críticos señalan que hasta ahora el desacoplamiento absoluto no se ha logrado, es decir, que es imposible que el PIB suba sin que se usen más recursos. Por lo menos eso hasta el momento no se ha logrado. Y señalan que lo que sí ha existido es un desacoplamiento relativo. Es decir, que es cierto que cada vez usamos menos recursos por unidad del PIB, pero que el uso total de recursos de la humanidad continúa aumentando como un todo, porque la economía, al crecer más rápido, demanda muchos más recursos. La transición hacia un desacoplamiento absoluto se haría necesaria bajo ese esquema de crecimiento infinito. ¿Ustedes qué creen? ¿Que podemos crecer infinitamente o no? ¿Hasta ahí qué piensan?
No, yo creo que se vale soñar, en verdad. Yo creo que debemos seguir diversificando, como que analizando a ver en qué podemos parar.
Bueno, aquí viene otra discusión relevante frente a esta pregunta filosófica y económica del crecimiento infinito y del infinito como tal. Y es que buena parte del debate radica en cómo medimos el crecimiento. Y hay dos formas, básicamente, la cualitativa y la cuantitativa. Y aquí sí hay una clara diferencia. La cuantitativa es medir en PIB, en producto, cuánto crecemos, cuántos recursos más consumimos. Y allí pareciera ser absolutamente finito. Es decir, no podríamos crecer, seguir creciendo como lo venimos haciendo. Habría un tope o la consecuencia sería nuestra extinción. Pero el otro camino que muchos economistas afirman es que puede haber crecimiento cualitativo. Esto querría decir definir el concepto de progreso y entonces basarse más en el bienestar. No es en cuánto consumes, sino en cuánto disfrute y cuánta satisfacción te da ese consumo. Y esto sí podría llegar a ser infinito, es decir, cómo vamos mejorando la calidad de vida de los humanos, el bienestar humano, dentro de los límites que nos proporciona el planeta. ¿Chocaremos contra los límites planetarios de forma brusca? No lo sabemos. Quizás lleguemos a una crisis y a una contracción económica forzada. No lo sabemos. Lo que tenemos que hacer, creo yo, es seguir buscando que cada vez la calidad y el bienestar de vida de todos mejoren, mientras el consumo de recursos tratamos de reducirlo, porque es una realidad que estamos enfrentando. Hace 3 décadas nadie creía en el cambio climático. Hoy parece ser una realidad. Lo dejamos hasta ahí. Piensen ustedes en el infinito. Los matemáticos seguramente están en este momento consultando ya el artículo de BBC, de la revista científica. Los economistas se están rascando la cabeza, como yo. Y los que ni son economistas ni matemáticos, los físicos, pues seguramente están pensando que el infinito no existe. ¿Quién tendrá la respuesta? Bueno, lo dejamos hasta ahí. Nos vamos a los mensajes comerciales y regresamos con el presupuesto de mis sueños, porque los sueños sí pueden ser infinitos.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y llegó el momento del presupuesto de mis sueños. Y hoy, en el presupuesto de mis sueños, creo, Liet, que vamos a hablar de música también. Hablaste de vinilos.
Así
imagino que
es.
son como estos discos que existían antes, en la super antigüedad.
No,
siguen existiendo, ya verás.
Que en la super antigüedad, no.
Claro, señores, yo les voy a decir qué hice yo con los discos de vinilo de mis abuelos. Nos los dieron para jugar. O sea, eso lo jugamos con eso, convertíamos en platos de que para jugar a la casita, porque yo no supe nunca. Nunca supe para qué era eso hasta que ya crecí y sabía que esto era la música que luego sí venían en los CDs.
Porque sí, pero ya te cuento.
De los CDs.
No, a mí se me tocaron los vinilos. Todo. Fascinantes.
Santiago.
Se rayó, cámbiale la aguja. Bueno, era todo un arte.
Ay, me encantaría.
Ay, qué chulo.
Cuando en las fiestas en la casa lo ponían a uno a cambiar el disco, eso era lo mejor. Tocaba ir a cambiar el vinilo, a buscar el otro. Bueno, era todo como todo un ritual, la verdad. Era muy bonito. ¿De qué se trata,
señores,
nuestro presupuesto esta noche?
Bueno, vamos a hablar de los vinilos, más que todo. El precio de coleccionar música. Porque yo creo que en un mundo, esto es como un mundo que mezcla nostalgia, cultura y música tangible, literal. Porque yo creo que en tiempos donde está todo en el celular, o sea, todo es virtual, todo es una aplicación, resulta fascinante cómo el vinilo sigue vivo. O sea, tenemos una gran brecha de edad, ¿eh? Pero los vinilos siguen siendo bastante populares. O sea, esa experiencia de así levantar la aguja, quien tenga el tocadiscos, escuchar el chasquido. O sea, no hay plataforma digital que iguale esa experiencia. Y creo que eso es a donde tú ibas, con lo que era muy icónico, tú ser el que cambie el plato.
Estoy de acuerdo contigo.
Señores, si es que los vinilos no cuestan todos igual. Hay algunos que lo encuentras en mercaditos, otros que pueden valer lo mismo que casi un carro. Entonces vamos a ver desde los vinilos más icónicos hasta cómo un fan común puede iniciar su colección sin romper la alcancía. Entonces,
pero Liet, antes de que tú comiences, yo tengo una pregunta.
Cuéntame.
Por ejemplo, y no sé si lo vas a hablar en el transcurso de tu presupuesto. Uh-huh. Estos vinilos se tenían que escuchar en aparatos específicos.
Sí.
Hay aparatos, claro, específicos, sí. Hay aparatos, sí, específicos que se conserven todavía así, nuevo, nítido, porque me atrevo a ser coleccionista. Ustedes saben que yo amo la música.
No, pero vamos a llegar a todas sus herramientas, porque no solo es tener el plato, ¿eh? O sea, hay que tener unas herramientas aparte. Pero señores,
me quedo.
Para entrarlos en contexto a quienes no estén tan envueltos con el tema, antes de hablar de números, hay que entender por qué hay discos que valen miles o millones de pesos. Uno, la rareza. Si solo se imprimieron unos pocos ejemplares, el valor, por supuesto, sube como una espuma. Por igual, la condición del disco. Un disco sellado y en perfecto estado puede valer muchísimo más que uno que esté un poco doblado, rayado. Y, por supuesto, la importancia histórica que estos traen. Porque, por ejemplo, las primeras ediciones de álbumes que marcaron culturas, así como los de Elvis, los de The Beatles, o los sonidos de bachata que salían del Caribe. Entonces, en los años 80 y 90, muchos tiraron sus vinilos creyendo que eran obsoletos. Hoy, esos mismos son tesoros que se subastan, que se truquean. Y ya que entendemos un poco de por qué valen tanto, vamos a lo sorprendente, a los discos, como siempre les traigo, caros y asequibles para nuestros oyentes. Dentro de los más caros, que me dio curiosidad como ver qué tan caro se puede vender un vinilo, aquí van algunos tops. Tenemos que el de Beatles, se llama The White Album, del 1968, la copia 00001, o sea, la primera, Ese se vendió por 790 mil dólares, gracias, o sea, 47 millones de pesos. ¿Es cuánto? Dos, el de Elvis Presley, el My Happiness. La primera grabación de Elvis, hubo una persona que se llama Jack White que la compró en 300 mil dólares. Yo
¿Qué?
estoy sorprendida. No, de verdad.
Voy a poner a
Y de
buscar
The
en la
Beatles.
casa de mi mamá a ver si todavía hay vinilos por ahí.
Sí, yo creo que sí, que hay que rebuscar. No, sí, y hay de John Lennon, de The Beatles, o sea, todos estos pueden ir desde 150 a 290 mil dólares. Es una locura. Y eso es un coleccionismo a nivel, ya que hablamos de Lego, aquí hablamos de vino, pero ya esto es obra de arte prácticamente, una obra de arte musical. Pero no todo se queda en esas cifras gigantes. También hay ediciones que actúan, o sea, actuales que valen oro. Entonces, aquí es donde entra ya como mi generación, porque realmente los vinilos siguen en boga. O sea, no es para todo el mundo, pero sí. Hay ediciones especiales, es el detalle. Estas mismas pueden convertirse en joyas, como en huevitos de oro, si tú sabes dónde buscarlas y el valor que pudiera tener en el futuro. Esto ha sido revivido, por así decirlo, por artistas como más modernos, así como Taylor Swift, Harry Styles, Billie Eilish, que ellos, al ser muy famosos, tienen el presupuesto de hacer sus ediciones de música también en un formato vinil, que pueden tenerlo con colores o con ediciones. Por ejemplo, uno de Taylor Swift, que cada vez que saca un álbum, saca los viniles, pueden costar $30, se revenden en 200, $300, ediciones especiales. Por igual, hay uno de Billie Eilish que brilla en la oscuridad y este se revende también como en $250. Y bueno, también, por supuesto, hay versiones de aficionados, como son artistas ya modernos, así como Harry Styles, un vinilo de Adele también, te puede costar entre 30 a $40. Puedes pedirlo por internet o ir a una tienda de viniles, que aquí en Santo Domingo hay varias, sorprendentemente. Comprar uno de un artista con sus greatest hits, o sea, así como Queen Greatest Hits. Puedes buscar un artista así y en los vinilos te salen en 20, $40 aproximadamente. Por igual, hay clásicos dominicanos. Yo recuerdo que fui a una tienda de vinilos y vi que el vinilo más caro que tenían era el de Juan Luis Guerra. No me acuerdo si era Bachata Rosa u otro, pero costaba como, en la tienda aquí, costaba como, no sé, como $150. No me acuerdo realmente. Pero dentro de todos eran bastantes costosos, porque hay otros, que ahí es donde vamos a llegar en breve, que tú los truqueas por $500, tú lo cambias por $10, la gente se junta y cambia sus vinilos, y es como una experiencia bastante chula entre aficionados por la música, pero por este estilo de escuchar la música, porque muchos jóvenes comienzan con vinilos modernos y terminan luego coleccionando joyas, por así decirlo, o sea, se enamoran en el proceso.
Interesante.
¿Verdad? Exacto. Pero por supuesto, como bien mencionaba Ivette al inicio, ya que tengas los discos seleccionados, uy, tienes tu mejor disco, chévere, te compraste uno de tal artista, pero hace falta lo esencial para disfrutarlos, que es el equipo necesario. Entonces, no basta con tener solo los discos, también necesitas sonido de calidad. Entonces, aquí les tengo la opción, ya saben, high-end y la versión de aficionado. En la versión high-end tenemos los tocadiscos profesionales, así como marca Technics, Rega, que pueden costar entre 1.000 a $5.000, o sea, de 60 mil a 300 mil pesos. Por igual, necesitarías las bocinas, que pueden ir a partir de, o sea, pueden llegar, perdón, hasta $2.000. Y por supuesto, la limpieza de los viniles, que yo no, o sea, fue un amigo que me lo explicó, que eso se debe limpiar. Y existen cepillos antiestaticidad, hay kits especializados. También hay hasta máquinas ultrasónicas para limpiarlo. Y esto en costo promedio te puede ir con, o sea, puede llegar hasta $500. Por supuesto, si buscas marcas más costosas, pues puede que te salga más caro. Pero me impresionan los números porque no es solo comprar el vinil. O sea, tú también te necesitas el tocadisco, la bocina, darle el mantenimiento, cuidarlo. Y aquí es donde viene. Ah, por supuesto, antes de pasar la versión aficionado, hay tocadiscos que van desde $100, o sea, de 100 a $300 y te salen buenos. Por igual,
Ah,
puedes.
eso te iba a preguntar, Liet, perdón, porque
Claro.
caramba, eso es tan antiguo, o no sé si se fabricarán ahora modernos, pero lo lindo, si yo estoy coleccionando esto, para mí sería tener un tocadisco de los
Claro,
de.
disfrutarlos.
No tiene para mí ningún sentido de que hay uno moderno. No, 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 no. Yo quiero el juego, como dicen los muchachos, la combi completa.
No, por supuesto, pero así es que puedes ver cómo tú puedes quizás tener un muy buen disco o tener varios discos que te gustan, pero no necesariamente necesitas el mejor tocadiscos, las mejores bocinas, porque puedes encontrar bastante buenas, así como la marca Crosley, que es bastante conocida, que va de 100 a $300, o sea, no te tienes que ir de boca tampoco. Por igual, las bocinas, puedes conseguir bocinas a partir de $50. Y para el tema de la limpieza, tú puedes conseguir un cepillo antiestaticidad, creo que es así que se dice, que va desde los $20, tú lo buscas en Amazon y ya. Y me gusta, bueno, hay un detalle es que obviamente los DJs profesionales, los que usan tocadiscos o tienen, por lo menos siguen utilizando Technics, que es una marca high-end que tiene una durabilidad legendaria y tiene un trasfondo bastante reconocido, pero ya esto es para personas que se dedican a la música. Y ya que tenemos listo el equipo y tenemos los discos y tenemos todo, hay algo que sigue siendo esencial que a la gente se le olvida. Yo creo que aquí es donde viene como algo que como que me sorprende,
¿Qué
y
es
es la
eso?
conservación y el cuidado del vinil. O sea, cualquier amante de vinilos sabe cuidarlos. Y eso es, señores, un protocolo. Eso no, con eso no se juega, no es improvisado. Tenemos los estantes especiales que tengan antihumedad, que van desde 500 a $1,000. Ojo, esta es la versión high-end. Siempre empezamos por los high-end. También tenemos fundas protectoras premium que pueden costarte medio dólar cada una. Y bueno, una colección grande. O sea, como personas que tienen muchos viniles costosos y no costosos, pero para cuidarlos hay una inversión nada más en fundas. Y hay personas, ya personas que tienen una gran afición con esto, quienes acondicionan cuartos completos para controlar la temperatura y la humedad ideal, porque los viniles me parece que son bastante sensibles quizás de que se dañen, yo no sé si se derriten, no sé qué sucede, pero hay que cuidar la humedad y la temperatura, que es lo más notorio entre todas las guías. Por igual, la versión aficionado, por ejemplo, tú puedes tener un estante de madera, de metal común, eso te cuesta a partir de $50. Las fundas básicas, que puedes comprarlas, o sea, la que dijimos premium cuesta medio dólar, pero tú pudieras conseguir cuatro por $1, o sea, a 25 centavos. Y ya eso te va ayudando muchísimo en vez de tenerlo suelto. Y por supuesto, lo más importante es que tenemos que evitar la luz directa y el calor, que es un gran cuidado en sí mismo. Y un dato curioso es que no me imaginaba que un vinilo bien conservado puede durar hasta 100 años sin perder calidad. Y señores, con todo eso en cuenta, vamos a tener los números finales. Un presupuesto realista, ya ustedes saben, como lo describimos aquí en Sumas, con discos raros, el equipo premium, la conservación, te puede ir a partir de los $30,000. Gracias, a partir de los $30,000. Y la versión aficionado, por supuesto, señores, a partir de los $500, tú puedes tener una muy buena colección con un buen tocadiscos, varios discos, la habilidad para tú tener tu setup, por así decirlo, como tu esquina de vinilos. Y como bien les recuerdo, aquí en Santo Domingo hay varias tiendas así de segunda mano y demás, donde tú puedes encontrar vinilos muy chulos, o sea, clásicos de rock, de salsa, de merengue, de pop, de lo que gustes, a partir de los $500, o sea, me salen muchísimos anuncios que las personas se juntan, escuchan música y cambian discos. Y si uno cuesta más, te dicen, ah, me pagas la diferencia, o sea, me parece muy chévere que haya esa dinámica. Y es que coleccionar vinilos es más que un hobby. O sea, es como una travesía musical, es un rescate de la historia, un viaje emocional, o sea, poner la aguja sobre el disco, cuidarlos. O sea, me parece muy chévere, la verdad, quienes tienen esos gustos. Y por supuesto, recordarles que hay un camino para todos aquí en Presupuesto de Mis Sueños, ya sea para quienes quieren comprar una copia por millones o miles de pesos o dólares, pero por igual, para quienes empiezan con un disco que le cuesta $20 y lo eligen por pasión, porque les gusta el artista. Así que si alguna vez encuentras un vinilo viejo en tu casa, no lo ignores. Puede que sea el inicio de tu historia musical, de tu afición con este hobby. Y bueno, señores, no pierdan la
O
fe. Hay
si es
personas
de
que
los
los
que vale
coleccionan.
150 mil o 200 mil o
Exacto,
300 mil
revisen
dólares,
bien, ¿eh?
puede que
Revisen bien.
sea el inicio de tu retiro.
¿Verdad?
Una
Gracias.
buena base para empezar a pensar en llegar a tu primer millón y quizás retirarte. Así que a buscar esos vinilos en la casa de los abuelos, de los tíos y claro que sí, de los hermanos, porque también hay gente joven, como decía Eliette, perdón, coleccionando los vinilos. Diet, muy interesante. Nos vamos nosotros a unos breves mensajes y ya regresamos precisamente con música. No con vinilos precisamente, pero con algo similar.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y antes de despedirnos, por supuesto, tenemos esta sección de Música para tu Bolsillo, donde Ivette nos trae una canción y la como que la entrelaza con una con un tópico particular. Bueno, no pude agarrar bien las pistas de la agenda, pero cuéntame, Ivette, ¿qué canción nos traes? O tenemos que adivinar.
Así empezamos. Es, traje... No, no los voy a hacer adivinar, porque honestamente, cuando investigaba el tema y buscaba la relación con alguna canción, fue muy casual que encontrara una canción con el nombre de un evento social muy parecido al que estamos viviendo hoy. Aunque la canción es muy nueva, no creo que ustedes la puedan identificar.
Identificar, vamos, no, pero vamos a ver.
Vamos a escucharla y vamos a ver qué pasa. Si no puedo creer con Lied.
Yo le tengo fe a Lied.
No, mentira, no. Últimamente no tengo mi racha con Música para tu Bolsillo, pero sí me gusta que estamos conociendo canciones nuevas con Ivette.
Ah, debo advertir que quede claro, es una canción que tiene un contexto, un tono un poco no acostumbrado para Música para tu Bolsillo, pero créanme que nos va a ayudar a reflexionar un poquito sobre un tema social actual.
Bueno, vamos a escuchar entonces. ¿Algo, Lied?
Nada. Pero está bien reflexivo. O sea, siento que vamos a tener una reflexión. No sé,
vamos,
cuéntame,
Ivette. Sí, vamos a reflexionar un poco. Bueno, voy a hablar primero del nombre de la canción. Se llama Dust Bowl. Y es una canción que fue lanzada este justo año 2025. Cuando uno ve la letra, pudiera entender como, wow, no entiendo, esto habla de una historia, por decirlo así, de un chico rubio, guapo, como se dice, ¿verdad? Que pues de alguna manera está enamorado de una chica, pero todo es como que muy fúnebre al lado de ellos, ¿no? Pero le cuento que este nombre, The Dust Bowl, fue inspirado en un evento social que sucedió para los años 1930. La traducción es tazón de polvo o zona polvorienta, y en ese periodo que sucedió en los años 30, luego de sequías severas, tormentas de polvo, devastaciones en las grandes llanuras de los Estados Unidos y Canadá, este desastre ecológico causó esa combinación de sequía, de todas estas tormentas severas, causaron una combinación donde las prácticas agrícolas inadecuadas, más estos eventos, fue deteriorando el suelo. y provocando la migración de millones de personas, lo que exacerbó lo que era la Gran Depresión. Actualmente nos encontramos en una situación, bueno, no parecida. Algunos emigran a otras ciudades, claro que sí, buscando mejor vida, pero otros nos quedamos batallando la crisis en nuestros lugares de orígenes. Así es que hoy, como dije en la agenda, vamos a hablar de resiliencia financiera emocional en la crisis.
Genial.
Bien
Sí,
ahí.
por supuesto. Creo que es importante que tomemos algunos
Bueno,
tips. Cuéntame, Bet, ¿de qué va?
sí, ahí sí, porque voy a dar tips. Esta canción es de Willoughby Tucker y si ustedes quieren la pueden, bueno, hoy la vamos a dejar entera, pero luego que escuchen la reflexión, pues sería bueno que hagan como este enlace, porque la canción evoca imágenes de sequía, de erosión, de pérdida, y esto es un reflejo poderoso de lo que muchas personas están sintiendo hoy. Tienen incertidumbre, están viendo precios altos, están viviendo deudas y también esa sensación de que el suelo se mueve debajo de nuestros pies, pero también evoca una historia de supervivencia y reconstrucción. Y eso es justo lo que vamos a explorar hoy. ¿Cómo podemos adaptarnos cuando la economía cambia? ¿Cómo reconstruir desde la calma y cómo ser resistentes? El contexto económico global, que es por el primer punto que vamos a iniciar, vamos a hablar un poquito de datos reales. Las Naciones Unidas dice que el crecimiento económico global se ha revisado a la baja, proyectándose alrededor del 2.4% en el año 2025, con grandes desafíos por tensiones comerciales y deudas. Con respecto a la deuda global, superó los 318 billones de dólares, y esto es según el Instituto de Finanzas Internacionales y fue publicado por Reuters. Latinoamérica no se queda atrás y el Caribe. La economía crecerá solo un 2.2%, solo 2.1% este año, y esto es el reflejo de incertidumbre y de poca inversión y de alta deuda. Esto lo informa el Banco Mundial. En este contexto, sin duda alguna, es vital que tengamos resiliencia y esto no es una opción, sino que desarrollarla es una necesidad. Pero, ¿qué es resiliencia financiera emocional? Lo hemos escuchado en el término emocional, ¿verdad? No, es que es resiliente esa persona. ¡Wow! Le ha pasado de todo y ¡wow! ¡Qué resiliente! Pero, ¿cómo es esto de resiliencia financiera emocional? Esto no solo se trata de números, muchachos, esto se trata de presupuestos, no solo de números, presupuestos o ahorros, no. Se trata también de saber levantarse cuando todo cambia y mantener la cordura y la esperanza. Esta resiliencia implica que aceptemos la realidad actual sin dramas, sin volverte loco. Y los que nos escuchan dirán, depende de las situaciones que estén pasando. ¿Cómo que sin volverme loco? Pero mira, yo estoy, que las deudas, que la comida, que... Sin volverte loco. Esto también va a pasar. Así es que te invitamos a que priorices lo esencial. A veces, queriendo resolver lo urgente, descuidamos lo importante y nos volvemos en un caos. Enfoca alimentación, vivienda y salud, porque es súper difícil que la salud se te dañe en este momento, y no solo la salud física, también la salud emocional. Así es que desarrollar esa calma interna puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. Y eso es algo que la canción refleja. Él dice en una parte, el suelo puede estar seco, pero las raíces persisten. Entonces, ¿qué estrategias podemos nosotros actual tomar en estas circunstancias para adaptarnos y para poder reconstruir? En este punto 3 voy a hablar del punto A, punto B, punto C, punto D. Así es que tome nota que me voy hasta la F. Y aquí ustedes y yo los podemos conversar. A, automatiza tus ahorros y tus pagos. Esta misma semana estuvimos hablando de esto y la semana pasada creo que lo hemos enfatizado mucho en estos días. El 75% de las personas está usando automatización para ahorrar y esto incrementa esa práctica de ahorro mensual entre un 15 y un 20%. Que se vaya, que se debite automáticamente para que se te quite esa sensación de irte a lo urgente. Ay, no, es que lo urgente, no, no, no. Inmediatamente cae el dinero y se debita pagando las cosas que son importantes. Ya verás cómo encuentras orden para ir respondiendo hacia las urgentes. El punto B, utiliza la regla del 1 de 3. Según investigaciones recientes, dividir tu ingreso en partes iguales entre gastos, pago de deudas y ahorro e inversión puede prevenir crisis financiera en el hogar. Así es que esto está súper importante. Me encantó este truco. Nunca lo habíamos traído aquí a Sumas. El punto C es sé innovador. En crisis, soluciones frugales como reutilizar, reparar o simplificar procesos pueden ser efectivas y también pueden ser sostenibles. Chicos, chicas, audiencia, voy a irme al tema que hablamos la semana pasada con la misma moda. Nos estamos envolviendo en utilizar cosas nuevas cada vez porque están baratas, porque le encontramos a $10 en Shein, pero estos gastos, pequeños gastos hormigas, pueden sumarse a mucho dinero cuando estamos en tiempo como esto. Entonces, reutilicemos, redecoremos, pongámosles un botón diferente, un broche diferente, en el caso de los hombres, una corbata diferente, un jeans, y eso cambia todo. Y solo hablando de moda, en todo en casa también lo puedes usar. El punto D es controla el flujo de efectivo, los gastos hormigas, esos pequeños gastos que van saliendo de nuestro presupuesto pueden hacer una gran diferencia. Según tu escenario, pinta un presupuesto que tenga tres caras, el peor caso, el caso probable y el caso optimista. Y revisa los gastos y ayúdate a tomar mejores decisiones ya informadas, sabiendo que te preparaste para la crisis, supercrisis, también para seguir como estamos, ¿verdad? Que es verdad que los precios están subiendo y todo lo demás, pero no estamos que muriendo, no, al menos no en la República Dominicana, al menos no tal vez nosotros, ¿ok? Y sé optimista, plantea un panorama optimista donde incluso lo que tienes te sirva para dar a otros, para ayudar y tal vez para darte unos cuantos gustitos. El punto E es diversifica ingresos y habilidades. Considera ingresos secundarios. Aquí ya no luce. Es que a mí no me gusta vender, por ejemplo, ¿ok? Aquí toca hacer lo que haya que hacer. Usted se convierte en freelancer, hace ventas de servicios, hace cursos de habilidades que usted tiene que puede enseñar, se mete en un network marketing. Usted, mire, sea creativo para seguir aprendiendo, que esto es clave para poder resistir los cambios bruscos. Y algo importante, en la China se conoce la crisis, palabra crisis, como oportunidad. Y ellos dicen un lema que es, en tiempo de crisis u oportunidades, ¿quién eres? El que hace, el que llora o el que hace los pañuelos. Yo espero que nuestra audiencia que está aprendiendo de finanzas sea los que hacen los pañuelos para los que lloran. Mira, el punto F es construye un fondo de emergencia y cultiva tranquilidad. Ahorra, aunque sea poco, esta sensación de que estás ahorrando te puede generar esa tranquilidad de saber que estás organizándote de una manera tal que estás creando un fondo que te puede servir de emergencia. Genera una red de apoyo con tu familia, con tu comunidad y cuida tu salud mental. Son muy importantes tanto como cuidar tu salud financiera. Quiero que sepas que según las estadísticas para el año 30, la salud mental, la ansiedad se va a multiplicar a un 85-90% de la población mundial padeciendo crisis de ansiedad y todas estas sensaciones de estar constantemente en peligro. Por favor, cuida desde ya esta parte que es tan importante para mantener el equilibrio. Entonces, esta canción, Dust Bowl, nos ilustra que la crisis puede durar, es cierto, pero también nos puede enseñar. Grandes sequías en la historia fueron sequías por invasiones de vida nueva. Lo mismo puede pasar en nuestra economía si respondemos con resiliencia, si actuamos en comunidad y creamos estrategias bien pensadas. Así que hoy, cuando escuchemos esta canción, que no sea solo una canción, sino un recordatorio de que las crisis pasan, los momentos malos pasan, todo pasa. Pero lo que construimos hoy puede ser la base firme para lo que va a volver a crecer mañana. Tu resiliencia financiera, emocional, es una inversión de futuro. Así es que no estás solo, para eso estamos aquí en Sumas, ese es nuestro propósito, ayudarte a aprender de finanzas muchas veces desde el ABC, como que si tuvieras 5 años, para que sepas qué recursos puedes usar, de los cuales puedes aprender e ir dando pasos financieros que te acerquen a la estabilidad. Espero que les haya gustado y aunque la canción es triste, créanme que el mensaje no es nada triste. Todo pasa y hay mucha esperanza cuando trabajas los tiempos de crisis y te preparas. ¿Qué les pareció a ustedes este mensaje?
Excelente ese ABC para terminar nuestro viernes. Los dejamos con esta canción para que reflexionen un poquito más y nos vemos el lunes aquí en Sumas. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Boy, natural blood stain.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.